para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Giusti. Giusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va solo Burcaga. Se va solo Burcaga, cabalgado. Burcaga. ¡Argentino! ¡Burcaga! ¡Burcaga! ¡Viejo y peludo nomás! ¡Burcaga! Después del pase genial de Maradona y la corrida de Burcaga y Valdano que acompañaba y la salida de Schumacher y el toque cruzado al palo derecho de Schumacher para decretar Burcaga. ¡Argentina 3, Alemania 2! ¡Argentina a 5 minutos de ser campeón del mundo!
En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox.
Tiempo de meternos en el Mundial del 86. 36 años pasaron de aquella final en el Estadio Azteca. El héroe de esa final se llama Jorge Luis Burruchaga. Hizo el gol quizá más importante en la historia del fútbol argentino. Hola Burru, ¿cómo va?
Hola Walter, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Acá estamos contentos, felices de volver a pasar un aniversario de una gesta deportiva, creo yo, inigualable, ¿no? Y con todo respeto lo digo, por todo lo que tuvimos que pasar, sobre todo.
Bueno, a ver, mira por dónde quiero empezar. Faltaba un tiempo todavía, recién llegaban al Estadio Azteca. Diego, en un momento determinado, en esa intimidad de vestuario, grita, en el buen sentido, alentándolos a ustedes, y él dice: Tota, ayúdame. Si Diego era vulnerable para gritar Tota, ayúdame, porque iba a jugar el partido más importante de su vida, me imagino ustedes.
Sí, hay que entender, Walter, cómo llegamos nosotros a México, ¿no? Cómo llegamos un año antes en la eliminatoria de esa época, entrando al Mundial casi en la última pelota del partido con Perú. El empate que obtuvimos nos permitió entrar. Pero llegado a México, más allá de lo que vos me decís de Diego, que sí, siempre le pedía a Doña Tota, hubo algo que nos sorprendimos nosotros todos. Recordemos que nosotros fuimos la primera selección en llegar a México. Carlos le había pedido a Julio Grondón, el presidente de la federación, y también porque acá en Argentina, si se quedaban, lo iban a linchar a todos. Yo estaba en Europa, no sé si podían salir después. Entonces le pidió salir antes. Fuimos a Noruega, jugamos un partido y llegamos a México un mes antes. Porque Carlos era un loco genio como es. Él quería un mes de entrenamiento, tenerlo, como decía él, encerrado todo el día ahí en las instalaciones del América. Pero hubo algo que fue increíble. Cuando llegamos y lo primero que yo me sorprendí por mi primer Mundial, ver la seguridad, cómo te llevaba y cómo sacaba los autos de la calle, les golpeaba todo. Y nosotros empezamos a cantar una canción que íbamos a ser los primeros en llegar y los últimos. Mirá qué locura, ¿no? Por ahí desde el inconsciente, a saber qué. Pero empezaron uno, otro, y empezamos a cantar, y así llegamos al primer día en la instalación en la América. Y más allá de lo que decido de Tota, que marcaba algo que por ahí obviamente deseábamos, anhelábamos, soñábamos, pero que, convencido de lo que nos decía Carlos, se podía lograr.
Alguien a quien yo quise mucho y sigo queriendo, que es el Tata, José Luis Brown, caballito para Diego, porque así Diego le decía, con mucha tranquilidad dijo, en ese pasillo del América, pasando por delante de todos ustedes, vamos que en 2 horas somos campeones del mundo. Por supuesto, él lo dijo de inconsciente, pero también de convencido.
Sí, a ver, no nos fuimos convenciendo, Walter, a medida que pasaban los días, a medida que íbamos soportando, por lo cual Carlos quería ir antes, lo que era la adaptación al distrito. Hay que recordar que se jugaba al mediodía, tenías el sol arriba de la cabeza, había mucha contaminación en esa ciudad, hubo un entrenamiento que se vomitaba mucho, y todo eso era lo que nos iba convenciendo de que estábamos por el buen camino. Y después, el comienzo, ¿no? Yo por haber jugado 2 mundiales y haber llegado hasta el último las dos, en 2 situaciones totalmente distintas, sabemos bien que el primer partido es el más importante. Y nosotros haberle ganado a Corea, más allá de lo que se podía presumir de Corea, nos dio un envión enorme, 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 porque habíamos jugado un buen partido, habíamos ganado bien, Diego había hecho un partido sensacional, el equipo rindió, y así nos fuimos retroalimentando. Y creo que esto era la fuerza de un grupo, la fuerza de un cuerpo técnico, el hambre que había en el buen sentido de la palabra de todo lo que vivimos anteriormente y tener la posibilidad en manos nuestras.
¿Cuántos centros tiraste en entrenamientos para que cabeceara Brown como cabeció en ese partido final?
Muchísimo, Carlos. Carlos era un obsesivo de todo lo que era el juego detenido, que por ahí lo criticaba mucho, se lo exageraban porque, bueno, con su metodología, con su idea, fue muy castigado, por eso digo que tuvimos que soportar mucho. Hoy prácticamente todo el mundo lo hace, cosas que a él le decían que era un loco, que era un atrasado, hoy todo el mundo lo hace. Pero la pelota detenida en general la manejábamos Diego y yo, pero hasta te digo más, por ahí te veía aburrido en la concentración de la América y llevaba 3-4 pelotas, que a patear 3-4 centros, 5 y a perfeccionar. Y no hay otra, Walter, ¿no? que los automatismos, sobre todo en esto de un juego detenido, en un juego defensivo, pero después Carlos nos daba una libertad tremenda para jugar de mitad para adelante, que muy pocos se lo elogiaron, porque Carlos de mitad para adelante nos decía, muchachos, diviértanse, jueguen, lo único que quería era recuperar rápido y que viniéramos por los caminos más cortos para defender, y era de una simpleza terrible.
Después de ese partido en el Azteca, digo, ¿en algún momento te volviste a acusar con Briegel y le preguntaste o hablaste de la famosa corrida que terminó en el gol? ¿Termina estampado contra el palo, Briegel?
No, nunca me crucé con él. Sí, con Schumacher. Por lo tanto, en el año 87 yo vine con Nante a jugar acá y él estaba no sé en qué equipo, que jugamos Mar del Plata y nos cruzamos, creo que una nota, si mal no recuerdo, pero en el gráfico, pasó tanto tiempo, y hablamos del gol y sobre todo las preguntas que llevaban a ese gol, si la adelanté, si él se tardó en salir, pero con Briegel no. Y te digo más, menos mal que no me crucé y que lo sentí una vez que yo impacté la pelota. Fue una bestia humana como muy pocos en lo que es el fútbol mundial, ¿no? Pensá que los gemelos de él, Walter, eran mis cuádrices, era un animal literalmente.
Porque él, si bien vos terminás definiendo y salís corriendo hacia el costado a festejar, en ese momento en el que vos salís corriendo, él termina estampado contra el palo.
Sí, lo vi después, en ese momento no me di cuenta, porque yo al sentirlo ese impacto me voy corriendo. Pero sí, él era una locomotora. El otro día estuvimos con Jorge y nos reíamos de eso, porque a Valdano le pidió jugar del lado de él para equiparar la fuerza, ¿no? Porque normalmente jugaba Jorge por un lado, yo por el otro, dentro de lo que hacía Diego, y lo llevó a Jorge a equiparar esa fuerza. Pero un animal que bueno, todo dice lo mismo, si hubieran faltado 2 metros capaz que me alcanzaba, pero bueno, fue gol, Walter, fue gol y seguimos festejando.
Y ahora que nombraste a Jorge es Valdano, ¿vos sabés que se es injusto con el gol de Valdano? Por supuesto, el gol tuyo es el que define el Mundial. El gol de Valdano debe ser, por supuesto sacó el gol de Maradona, que fue una obra de arte de todos los tiempos. El gol que le hace Valdano a Schumacher debe ser uno de los 5 goles más lindos en la historia de los Mundiales por toda la gestación de la jugada.
No tengo ninguna duda, coincido completamente. Por eso también lo hablamos eso. Y vos fijate en el modernismo del fútbol de hoy, si bien a Carlos le gustaban los polifuncionales y que juguemos en todo lado, este gol entra en lo que es el fútbol de hoy. ¿Por qué le arranca con una pelota que le da Neri desde una salida como si fuera un lateral derecho, un 4? Termina haciendo diagonales de 4 a 8, 5, de 4 a 8, 5 a 10 y termina de 4 a 8, 5, 10 delantero. Y hace un gol que realmente recorrió más de 80 metros, avanzando él, dándose al Nero Enrique, dándole el pase, y aparte definiendo la manera que definió, porque él sí definió un fenómeno, al otro palo, el arquero salió bien, y es cierto, ese gol entra en ese escalafón que decís vos, no tengo duda.
Solo un jugador como Maradona puede meter la pelota casi sin mirar que te metió para el tercer gol.
Sí, a ver, solo él, estos genios, tuve la suerte de jugar con el Bocha era otro de esos jugadores que te metía esas pinceladas entre medio de las piernas del jugador, del rival, pero acá lo complejo del pase que me da Diego es un poco que yo estoy al opuesto de él, y él que está como inclinado en diagonal con el cuerpo y dándome un poco de espalda a mí. Pero él te podía dar ese pase. Porque yo le pegué un grito, acordate lo que era ese estadio que retumbaba todo, yo le pegué el grito. Él me ve entrar en diagonal y después de tantos entrenamientos, así como hacíamos pelota parada, los entrenamientos de automatismo en cuanto a lo que Carlos me pedía para con Diego. Y bueno, por eso Diego fue el mejor jugador de la historia y capaz de darme ese pase como tantos otros habrá dado en su vida.
Vos sos de los pocos en la Argentina que saben cuánto pesa la Copa.
Pesa mucho, sí, pesa mucho. Pesa mucho y cada vez que pasa el tiempo me parece que pesara un poco más, ¿viste? Porque te desacostumbras y con todos estos tiempos, con todos estos aniversarios, con todos estos homenajes y cosas que pasan hoy, como hace poco vino la Copa del Mundo acá, pues traído por una marca de tarjetas de crédito, ¿sí? Volví a agarrarla y pesa mucho. Por eso el Mundial, el Walter, es tan particular. Por lo que es esa Copa, jugarlo cada 4 años, lo que es la espera después de no obtenerlo en un momento y esperar todo ese tiempo. Y bueno, somos de esos 43 afortunados en la historia del fútbol argentino que la levantamos.
Bueno, ¿lo ves a Messi haciendo la de Diego y la de Pasarela, levantando la Copa?
Lo veo bien. A ver, Dios quiera, si uno lleva a los merecimientos, que sabes bien que por ahí en fútbol no existen, pero merecerse lo merece, a la tremenda carrera que hizo, al esfuerzo, al seguir luchando y viniendo a la Argentina, más allá de todos los problemas y las contras que se tuvo. Y creo que hoy en día, y a partir de este momento que está viviendo él, la selección nuestra, esta buena comunión que hay entre todos ellos, faltan 4 meses, 5 para Qatar, pero estamos por el buen camino. No obstante esto, sabemos bien que los mundiales, como te digo, son muy, muy particulares. Yo creo que se están dando ciertas cositas, ciertos momentos, ciertas cosas que uno ve que te llevan a pensarlo cada vez más, ¿no? Pero bueno, ojalá sea el premio a esa tremenda carrera como lo fue para mí.
Bueno, dame una línea de Bilardo.
Carlos, yo creo que a todos nosotros y a todos aquellos que lo conocimos de la primera hora, cuando empezó el proceso de él en el año 83, a lo que él pregonaba como fútbol, nosotros que veníamos independientes, que era todo lo contrario. Creo que el gran logro de un líder, de un entrenador, es cuando vos lográs convencer. Y aún más en él, se acentúa más en él por la forma, porque no creo que haya un loco como él que y encima agarrando la selección, acordate, después del Flaco Menotti. Para mí, más allá del entrenador, a nosotros nos dejó una enseñanza como padre, como líder, la cual hoy en día nosotros nos juntamos siempre. Él nos dijo 2 o 3 cosas en esos 7 o 8 años que nos quedó marcado a fuego. Esto de que la gloria no tiene precio, de que nos van a reconocer de por vida, que tenemos que ayudarnos siempre entre nosotros. Nos ha dejado el legado que somos unos locos, somos unos alumnos perfectos que fue de ese gran maestro, que más allá del entrenador, te vuelvo a decir, fue un guía para nosotros, fue un guía al cual queremos mucho, nos enseñó mucho y estamos siempre pendientes de su gran lucha, la cual sigue batallando como fue su vida y nosotros dándole fuerza desde donde podamos, ¿no?
Bueno, a tu casa nos llamó a las 4:30 de la mañana, a la de otros compañeros sí. Un abrazo grande, Burru.
A mí me llamó en Francia, ¿no, Walter? Pará.
Bueno, claro, por el cambio de horario, tenés razón.
Escuchá esta para terminar. Me llamaban a las 3, 4 de la mañana, o por ahí más temprano, porque había 5 horas, por ahí 3 de la mañana, eran 10 de la noche de acá. Y yo, viste, cuando te levantas, te despiertan dormido. La voz no es la misma y me dice, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo? Me decía, viste cómo hablaba, ¿qué estás haciendo? Carlos, estoy durmiendo. ¿Cómo durmiendo? Sí, son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana son allá, bueno, vale, descansa. No, yo creo que eso nos hizo a todos. Bueno, de esta ahí para hacer un libro entero de todas las cosas que hacía Carlos.
Sí, bueno, podemos hablar 1000 veces, ¿no? El día que lo mandó Ruggeri a pararse al lado de Careca para ver si lo podía marcar en la pelota parada. En el casamiento de Maradona.
Tal cual, sí. Tremendo, fue un genio.
Bueno, Burru querido, la gloria no tiene precio.
No tengo ninguna duda, Walter. Abrazo grande, un placer.
Un abrazo grande, amigo. Un abrazo
hasta
grande.
Pronto.
Bueno, chau, hasta pronto. Chau. Jorge Burruchaga, el héroe de la final, el que le dio a la Argentina el último título del mundo. Pasó por aquí, por Expediente Sur, y bueno, de esa manera quisimos recordar un poco la final y algunas particularidades que tuvo esa Copa del Mundo. Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima.
¡Aleluya por el modo que tienes llamado!
Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.